Y hablamos de coronavirus porque los casos continúan aumentando con 273 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Preocupa la situación de Gran Canaria, la cabeza del archipiélago en número de contagios, con 1.434 casos activos, seguida a distancia por Tenerife con 426 casos activos. También hay que destacar que hay 117 hospitalizados, 99 en planta y 18 en UCI. Amos García Rojas es el jefe de sección del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Amos, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, las cifras ya dan un poco de miedo. ¿Puede ser que la segunda ola haya llegado antes de lo previsto?
Sí, yo creo que eso parece evidente, que estamos ya en lo que puede ser la segunda onda pandémica. Y además, fíjate, las sorpresas que nos da el SARS-CoV-2, todo el mundo pensaba que siendo un microorganismo de la familia de los coronavirus y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los coronavirus se suelen inactivar con temperaturas elevadas, como le pasa a la mayoría de los patógenos respiratorios, pues con este no, con este nada de eso. Con este, a pesar del calor, pues está teniendo una presencia tremendamente importante que prácticamente nos está permitiendo ya decir claramente que estamos en una segunda onda pandémica. Yo creo que no hay ninguna duda por mi parte, por lo menos al respecto.
El gobierno regional está estudiando medidas específicas para Gran Canaria y concretamente para la capital de la isla por ese elevado número de contagios. ¿Qué cree usted que se puede hacer para intentar contener el virus?
Yo creo que fundamentalmente hay que incentivar algo que creo que no se debe haber hecho bien y que posiblemente los profesionales no hemos sido capaces de trasladar, sobre todo los profesionales de salud pública, a la ciudadanía. Y es que una vez que acabó el estado de alarma, eso no significaba que ya estaba todo el problema solucionado. El microorganismo seguía ahí, seguíamos en pandemia. Y posiblemente, quizás no digamos que el problema seguía ahí con la suficiente contundencia. Yo, verdad, que en los tuits diarios que hago siempre decía, cuidado, cuidado, que el problema, el microorganismo sigue ahí, agazapado, pero sigue ahí. Posiblemente la espita que supuso la finalización del estado de alerta, pues posibilitó que muchos individuos, muchas personas no fueran conscientes de lo que acabo de comentar, de que el problema seguía ahí, se bajó la guardia y fruto de esa bajada de guardia pues vienen estos repuntes que están teniendo ya un papel francamente espectacular, ¿no? Sobre todo, como dices tú, en las Palmas de Gran Canaria. Y en las Palmas de Gran Canaria estamos muy vinculados a un brote tremendo que tuvimos en el ocio nocturno, en determinados espacios del ocio nocturno, que dio lugar a incluso que exportáramos casos a otras islas del archipiélago, ¿no? Pues bien, pues yo creo que las medidas que se deben de tomar deben ir dirigidas fundamentalmente a los espacios donde más se está verificando la transmisión del problema. Tiene que ir dirigida fundamentalmente a esos espacios y supongo que se tomarán teniendo en cuenta esa consideración.
Amos, buenos días. Viendo esos datos, ¿no se ha dejado en muchos casos esa responsabilidad individual? No sé si usted cree que el gobierno de Canarias o las instituciones pues han dejado en manos de cada uno pues que siguiese esas recomendaciones, y hemos visto como en muchísimos casos, y usted además es bastante, digamos, directo en sus tweets, sobre todo en sus redes sociales, como por el lado del ocio nocturno y esas aglomeraciones de personas que o bien desconocen las recomendaciones de las autoridades, incluso las normas dictadas, o sencillamente no le hacen ni caso.
O no hacen caso, o piensan que ya no hay el riesgo que había antes, en los meses de marzo o abril. Yo, desde luego, el microorganismo se transmite como se transmite por la saliva. Y para eso es fundamental actuar en una triple vertiente: lavado de manos, mascarilla y distancia física. Es fundamental huir de los espacios cerrados, de las aglomeraciones, de los espacios cerrados sin ventilación, y no olvidarse de limpiar y desinfectar bien las zonas comunes de paso. Que habría que haber actuado con más contundencia en las reuniones que se convocaban a través de las redes.
Aquí continuamos en la mañana en Canarias con Amos García Rojas, jefe de sección del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Amos, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Insistía usted en ese mensaje de que salir a la calle no supone un riesgo, pero sí puede serlo si lo hacemos sin mascarilla, sin guardar distancias o sin cuidar la higiene de nuestras manos.
Efectivamente, es así como se transmite, no se transmite de otra manera, y desde esa perspectiva pues hay que insistir en los mecanismos que evitan el mayor volumen de contagio, ¿no?, donde se producen los contagios. Antes me comentaba el compañero si se debía haber hecho algo más. Yo sí, quizá me hubiera gustado que cuando habían actitudes incorrectas se hubiera actuado con mayor contundencia en lo que es, por ejemplo, una política sancionadora de actitudes que nos han puesto en riesgo a mucha gente. Y esas actitudes, teniendo en cuenta el perfil de peligrosidad que tienen para los demás, pues posiblemente algún esfuerzo sancionador más se debía haber hecho.
Ahora que el ocio nocturno está ya cerrado, ¿hay que fijar la vista en las fiestas, en las reuniones familiares?
Hay que centrar la vista ahí, que también ha sido uno de los elementos fundamentales de transmisión de contagio en nuestro medio. Hay que reforzar la idea y llevar el mensaje claro a la ciudadanía de que no está todo el pescado vendido, que esto no ha acabado, que estamos en una situación todavía muy complicada, que estamos en una pandemia. Una pandemia no desaparece porque cese un estado de alarma. Una pandemia desaparece cuando haya un instrumento que permita modular la presencia de ese microorganismo, y ese instrumento es la vacuna, de la cual carecemos en estos momentos. Por lo tanto, hay que entender, llevarle a los ciudadanos que las reuniones, aunque sean familiares, tienen que realizarse con distancia, con mascarilla, lavarse las manos continuamente, porque si no seguiremos teniendo casos, y al seguir teniendo casos, aunque esto afecte a personas que supuestamente y erróneamente se creen más inmunes a tener complicaciones, porque las pueden tener, sí que pueden actuar como vehículos de transmisores hacia los más vulnerables. Y esto va a significar que si bien hoy el perfil de hospitalizaciones e ingresos en UCI está creciendo, no con la velocidad que creció en marzo, pero está creciendo, pues este crecimiento se va a producir a una velocidad mucho más rápida.
Amos, y si a esto le sumamos esas concentraciones de negacionistas, de esas personas pues que consideran que atenta contra el derecho, su derecho individual, la obligatoriedad de la mascarilla, pues tenemos el cóctel perfecto, ¿no?
Hombre, y mira, francamente, yo con la cantidad de problemas que hay, de paro, de situaciones de ERTE, con la cantidad de problemas que hay y por lo tanto la cantidad de motivos que hay que protestar, que se proteste por el uso de la mascarilla, es que francamente me parece, desde un punto de vista de reflexión intelectual, algo tremendamente equivocado. Y si al mismo tiempo le sumas que esas reflexiones, esas motivaciones que llevan a ese tipo de concentraciones se fundamentan en opiniones, no en razones científicas, pues no deja de ser absolutamente, vamos, increíble.
¿Habría que prestar una atención especial a las concentraciones de personas que se están produciendo en las playas?
Desde luego, mientras no se respete la distancia, mientras no se use la mascarilla, hay un riesgo potencial de contagio. Por lo tanto, la asistencia a las playas, que es muy necesaria, sobre todo teniendo en cuenta las temperaturas que están haciendo, que es muy necesaria, se tienen que hacer en condiciones en las que se garantice esa distancia y también se use la mascarilla.
Porque vamos, precisamente en esas playas se han dado circunstancias un poco, no sabría cómo definirlas, pues llamativas, en el sentido de aquellos consistorios que han pues establecido, ¿no?, unos determinados cupos para la entrada en momentos puntuales en las playas, se forman las aglomeraciones fuera de la playa esperando precisamente pues que les permitan la entrada a la playa, donde sí se consigue mantener esa distancia de seguridad, ¿no?
Sí, no, y eso se está viendo en muchos ámbitos, que no solo se trata de garantizar en el ámbito donde vas a desarrollar la actividad la distancia y el uso de la mascarilla y la posibilidad de que haya una higiene de manos adecuada, sino hay que garantizar que las entradas a todos esos ámbitos se realicen de manera también planificada y correcta, no de manera no planificada, porque si quitamos las aglomeraciones de la playa, pero las montamos en la puerta de las playas, pues flaco favor le estamos haciendo a poder disminuir el número de contagios.
Le preguntan aquí en el 610-1080-10 si se pueden producir confinamientos en la isla de Gran Canaria.
Yo espero que no, francamente no creo que nadie lo desee, pero va a depender muy mucho de la evolución de la pandemia en nuestra tierra. Yo creo que
antes de llegar a eso habría otras restricciones, ¿no?
Efectivamente, yo creo que antes de llegar a esa situación, que es absolutamente drástica y que además tendría un impacto poderoso sobre todo lo que es la estructura social de Las Palmas, hay otras posibilidades de intervención. Pero conforme digo esto, digo que tampoco descarto como profesional el que se pueda llegar a esa situación en el contexto de que la situación sigue empeorando. Eso también es evidente.
¿Y cuáles serían esas otras posibilidades de intervención?
Pues, por ejemplo, pasar otra vez a una fase 3 o una fase 2, por ejemplo.
Bueno, pues ahí queda el titular. No es descartable si la situación sigue empeorando. Y con este panorama, Mos, ¿los padres pueden estar tranquilos ante el inicio del curso escolar?
Desde luego va a ser una situación compleja, complicada, eso es evidente. Es cierto que lo que puede ser por la salud de los niños en relación con este microorganismo no tiene una relevancia importante, porque la mayoría de ellos son asintomáticos cuando están afectados a un cuadro clínico. La mayoría de ellos, repito, la mayoría. Tampoco tienen el papel tan importante que tienen, por ejemplo, en la gripe como difusores del problema hacia los adultos. Pero indudablemente, y más en el contexto en el que estamos, pues hay que extremar las medidas de precaución y de seguridad en lo que puede ser el inicio del curso escolar, porque va a ser una situación compleja. Y conforme digo esto, digo a continuación lo siguiente, y también sería muy complejo y muy difícil de sobrellevar para una sociedad el que toda una generación volviera a tener problemas para socializarse y educarse en comunidad. Sería también dramático.
Amos, como respuesta precisamente a esa falta de claridad de las autoridades educativas, ¿entiende que algunos padres pues estén revelando y estén comunicando su decisión de no llevar a sus hijos al colegio mientras que consideren que no sean centros seguros?
Yo de luego entiendo cualquier actitud que venga fundamentada en el deseo de los padres y madres de conseguir lo mejor para sus hijos, en este caso conseguir que el acceso a la escolaridad sea en las condiciones más favorables. Yo de todas maneras pediría que hiciéramos un ejercicio de reflexión pausado. Yo estoy convencido que el ejercicio de planificación que se tiene que haber desarrollado es el ajustado a la realidad que estamos viviendo, así debe ser y así estoy convencido que habrá sido, y reforzar también la idea de que es importante, siendo problemática la situación, siendo compleja, que es fundamental que los niños se socialicen, es fundamental que los niños acudan a educarse colectivamente. Así lo ha dictaminado la OMS, así también se ha pronunciado la Organización de Naciones Unidas en boca de su secretario general, porque si no corremos el riesgo de dejar otra generación en unas condiciones muy poco favorables con respecto a la que hemos tenido otras generaciones.
Uh-huh. Nos dicen en otro mensaje, el cierre total del ocio nocturno ha hecho que proliferen las fiestas ilegales incontrolables. Además de ser un peligro sanitario, se hunde la economía. Mejor un ocio controlado, multas altas, que el cierre total. Esta es otra opinión que nos hacen llegar al 610-1080-10.
Sí, yo lo entiendo, que cada cual entiende o defiende lo que es su medio de vida. Eso es lógico, es razonable. Pero en todos los países donde ha habido esta situación, la mayoría de los brotes han estado ligados claramente al ocio nocturno y todo lo que rodea al ocio nocturno. El gran brote que hemos tenido en Las Palmas de Gran Canaria ha estado ligado al ocio nocturno, claramente. Como dije antes, ha hecho que se exportaran casos hacia otra isla. Yo no tengo contabilizada la posibilidad de que se hayan desarrollado más fiestas ilegales o más fiestas, no lo sé, lo desconozco por completo. Pero en cualquier caso, lo que sí conozco y es que ha habido muchos casos ligados al ocio nocturno, es donde tenemos que intervenir y recomendar claramente que si es verdad que se siguen haciendo esas fiestas ilegales, si alguien las conoce, que las denuncie en primer lugar, que las denuncie. Y si se siguen produciendo y nadie las conoce, a esos posibles potenciales usuarios que acudan a la misma, recordarles que, por favor, estamos ante un problema de salud serio. Usen la mascarilla, distancia física, lávense las manos muy a menudo.
Pues nos quedamos con ese mensaje de Amos García Rojas, jefe de sección del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos.
Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Un placer. Hasta luego.
9:15, hacemos un nuevo alto en el camino y continuamos con más protagonistas aquí en La Mañana en Canarias.
COPE Canarias, estar informado.